aujourd'hui sur So Sweet Planet.
Hoy en So Sweet Planet tengo el gran gusto de recibir a Sara Kurucic y a Vicente Simón, quien está relacionado con esta historia y nos va a asegurar la traducción.
Bonjour, enchanté. Je suis très contente d'être ici avec vous.
Merci beaucoup. Sara, je vais te présenter.
Sara, te voy a presentar. Eres autora, compositora e intérprete, originaria de Guatemala. Buscas la inspiración en tu cultura maya, ya que es tu cultura. Compones en tu idioma materno, el cachiquel, y en español. Y eres la primera artista maya a ilustrarte en el escenario latinoamericano. ONU Mujeres te nombró embajadora con el objetivo de difundir los mensajes de lucha contra las discriminaciones y la defensa de la igualdad de género en Guatemala, país de América Central, de lo cual hace parte América Latina. Cantaste en la sede de la ONU en Nueva York, en el marco del Foro Permanente de los Pueblos Indígenas, y ha sido también muy comprometida para el reconocimiento y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Bienvenida en Francia y bienvenida en So Sweet Planet.
Merci beaucoup.
J'aimerais que l'on fasse connaissance avec toi et surtout que nos auditeurs.
Sara, para empezar, quisiéramos que nuestros oyentes puedan conocerte. ¿Nos podrías hablar de ti y de dónde vienes? ¿Cuál es tu lugar de nacimiento?
Hola a todas y todos. Soy Sara Kurucic, maya cachiquel de Guatemala. Vengo de un pueblo que se llama Comalapa. Mi pueblo es un pueblo muy conocido porque hay mucha expresión de arte en él, muchas pinturas. Gracias a ellas yo pude conocer de la historia también del pueblo, de la guerra en Guatemala. Y a través del arte se fue fortaleciendo mucho la idea de que a través de la música también yo podía contribuir a hablar sobre la memoria, sobre la vida y sobre la dignidad.
Alors, comment la musique est-elle arrivée dans ta vie?
¿Cómo la música llegó a tu vida?
Cuando era niña, escuchaba a mi papá tocar guitarra. A mi mamá la escuché desde antes, quizá desde su vientre, es posible, cantar. En ese momento, cuando tenía 5 años, sí tuve la oportunidad de cantar con mi papá en mi pueblo también, solamente en la casa. Pero así fue como la música llegó a mi vida, y con el paso de los años conocí a un profesor en la escuela que tocaba, que nos daba clases de música con una pasión y con tanta alegría que eso me impactó mucho. Así fue llegando la música y se fue fortaleciendo mucho la idea y el sueño de querer hacer música también.
Yo leí, y pregunto si la fuente es correcta, que los vecinos decían que no era normal que se les pagara cursos de educación y de educación musical a las niñas.
Es correcto en el sentido de que había personas que constantemente les decían a mi papá y a mi mamá que no nos permitieran ir a la escuela porque nosotras éramos mujeres, somos 5 mujeres, hermanas y un hombre, y que nosotras como mujeres al crecer debíamos depender de un hombre y trabajar en la casa y tener hijos, era solamente. Pero para mí eso fue muy impactante, escuchar a mi mamá y a mi papá desde niña decir que las mujeres teníamos tanto derecho de ir a la escuela como los hombres. Gracias al apoyo de mi familia, de muchísimo esfuerzo, yo pude estudiar música. Yo debía ir a estudiar a la capital del país, de Guatemala, porque no existía la escuela de música en mi pueblo. Lo que me lleva a mí, pues, es ese impulso de querer enseñar a niñas y niños en las escuelas la música. Ese era mi objetivo inicial. Nunca pensé, cuando comencé a estudiar música, nunca pensé que pudiera dedicarme a cantar y a escribir canciones. eso no, en algún momento cuando era niña lo soñaba, lo anhelaba, quiero cantar, o, pero en ese momento ya no era eso una posibilidad. Fue el mismo contexto en el que me movía cuando viajaba a la capital, viajaba diariamente, que me llevó a empezar a escribir canciones como una forma también de sanar muchas de las heridas que el racismo provocaba en mi cuerpo y en mi espíritu.
Je crois que ensuite,
si estoy bien en mis investigaciones, después de graduarte de maestra, publicas una primera canción, Niña, en el 2015, que ha tenido miles y miles de reproducción y que te permitió darte a conocer del gran público. No sé si soy correcta, si es la próxima etapa, y si fuera así, si podemos hablar de Niña, de esta canción.
Sí, tienes toda la razón, Ann. Esa fue la primera canción que yo pude grabar. De hecho, fue un regalo de la grabación fue un regalo de la Orquesta de Alemania, la Orquesta Sinfónica de Alemania. Me habían invitado a cantar en México y como regalo me llevaron a un estudio de grabación para grabar una de mis canciones y fue Niña la que grabamos, Chutishten. Esa fue la primera canción.
¿De qué habla esta canción que ha tout de suite eu un très gros succès y que la fait connaître?
Entonces, ¿de qué habla esta canción que tuvo inmediatamente un gran éxito y que te dio a conocer?
Bueno, inicialmente esta canción habla de amor y es la historia de mi mamá y de mi papá, de cómo se conocieron. Y es una canción, pienso que algo que llamó mucho la atención de las personas al escucharla es que estaba cantando en cachiquel, que es mi idioma materno, y también en español. Y como lo mencionabas tú en un inicio, era la primera vez que alguien compartía en internet, una mujer indígena, una grabación de un estudio, de una de sus canciones. Pienso que eso ha sido lo que ha impactado a la gente.
Y lo que decías, cómo fue la primera vez que pasa este, que se comparta esta canción, eso es relacionado a lo que decías tú inicialmente, que muy pocas mujeres tienen acceso a una educación música y al acceso al medio musical.
Definitivamente sí, porque en general, el acceso a los espacios artísticos para las mujeres es muy difícil. Las mujeres en general, en todo el mundo. En mi pueblo, pues mucho más. Y como mujeres indígenas, tenemos más cargas de la sociedad, como el tema del racismo. Y hay una desigualdad muy grande porque las mujeres indígenas hay una brecha muy grande de desigualdad para el acceso a la educación y obviamente para el acceso a la música, que además no es considerado como algo profesional en mi país. Algo contrario que he visto aquí en Francia, que lo ven como una profesión. Allá en Guatemala luchamos para que se pueda ver como una profesión, y para las mujeres indígenas, que además también es nuestro derecho ocupar esos espacios.
Et alors, comment as-tu commencé à t'engager? Parce qu'en
fait, pregunta sobre cómo empezaste a comprometerte, a tener este compromiso. Ella nota que estás, en esta postura minoritaria en cuanto a la situación de las mujeres indígenas, pero cómo decides llevar de una vez estos mensajes y esta lucha reivindicativa. ¿Hubieras podido elegir la facilidad al cantar solo canciones de amor fácil que la gente hubiera cantado? ¿Cómo se vino esta necesidad de comprometerte? ¿Este compromiso vino antes, vino con la música, vino después? ¿En qué momento empiezas a tener esta conciencia y este compromiso?
Hace un momento yo comentaba que mis primeras canciones las escribía también como una forma de sanar heridas del racismo provocadas de otras personas hacia mí. Y justamente creo que esa determinación del escoger la música como una forma de denuncia, como una forma de nombrar estos flagelos hacia estas violencias hacia los pueblos indígenas y mujeres indígenas, vino juntamente con la música. Porque creo que muchas veces no dimensionamos esa violencia tan grande que provoca el racismo individualmente y colectivamente. Y para mí, la música fue porque escuchas tantas veces que ese espacio donde te estás movilizando o en donde estás no es tuyo, porque como mujer indígena no te corresponde porque no es tu derecho estar allí, comenzó personalmente a provocar mucho dolor en mí, mucho. Y para mí la música ha sido tan hermosa y tan maravillosa porque fue una forma de encontrarme a mí misma y de fortalecerme y de ahora mismo nombrarme como Sara Curruchich, indígena maya cacchiquel de Guatemala. Y así como, y pensaba que así como la música me había acompañado y ayudado tanto a mí, podía hacerlo con otras niñas, con otras mujeres y con mujeres indígenas. Entonces, quería compartirles las canciones también que yo había escrito para que ellas también pudieran sentirse acompañadas con la música y saber que ellas, su identidad como mujeres, su raíz, es tan maravillosa y es tan importante y que tienen derecho a todo.
Entonces, después de 2015, después de Niña, sacas tu segunda canción, Resistir. ¿Nos podrías explicar sobre qué tema, de qué tratas con esta canción?
Resistir está inspirada en una defensa pacífica de un grupo, de un pueblo muy cercano a la ciudad de Guatemala, que es San José del Golfo. San José del Golfo es un pueblo que estaba luchando en contra de una empresa minera. Y a su vez hay otro pueblo también cercano a la ciudad que se llama San Juan Zacatepeques, que estaba luchando por la defensa de su territorio contra una cementera. Para mí era muy importante compartir una canción sobre la resistencia, porque estaban teniendo una resistencia muy grande los pueblos para la defensa de sus territorios. Y porque la tierra, el espacio donde habitamos es muy importante para los pueblos indígenas. De allí surge Resistir, sobre una forma de nombrar las resistencias dignas que tienen los pueblos indígenas para defender la tierra y el territorio.
Sí, me imagino que son, digamos, patrones de despojos violentos de la tierra, de los pueblos indígenas, donde en general les hacen promesas falsas de escuelas, de beneficios para ellos, cuando en realidad son pérdidas de la autonomía que ellos tienen sobre sus propios territorios.
Exactamente, algo que me compartían también mujeres de San Juan Zacatepeques, por ejemplo, de quienes hablábamos hace un momento, es que una de las de los discursos de la empresa de la cementera para llegar e instalarse a su pueblo fue que iban a sembrar flores, porque este pueblo, su tierra es tan fértil que siembran muchas flores, es parte de su economía comunitaria. Y de los discursos de esta empresa era sembrar orquídeas. Y luego la gente se dio cuenta que lo que comenzaron a hacer era hacer agujeros muy grandes que definitivamente no eran para sembrar flores. Fue todo un engaño.
Lastimosamente escuchamos en muchas ocasiones este tipo de promesas en muchos lugares del mundo.
Le public alors après est au rendez-vous.
Entonces luego el público está ya presente más allá de Guatemala, cantas en el Zócalo, cantas en el Lincoln Center de Nueva York. ¿Qué representa para ti poder representar tu cultura en esos espacios?
Yo lo inicial que siento siempre es mucho agradecimiento porque el poder ir a otros territorios, además del mío, significa aprender de la fuerza, de la memoria y de la lucha también que esos pueblos están teniendo. Y, por ejemplo, mencionabas el Zócalo o mencionabas el Lincoln Center. También representa muchos sueños colectivos de que, además, como mujeres y mujeres indígenas, también podemos soñar y podemos llegar a esos espacios. Así que yo estoy muy agradecida de compartir con las personas y sobre todo también asumo con mucho amor esa responsabilidad de compartir el mensaje de mi pueblo, de lo que vivimos o de lo que yo vivo como mujer indígena a los espacios a donde vaya.
J'ai lu dans la présentation de ton nouvel album que les notes rock et folk s'accordent avec les sonorités traditionnelles mayas.
Leí sobre tu segundo disco que hay mezcla de folk rock con sonidos mayas. No tengo la expertise para identificar esos sonidos mayas. ¿Nos podrías explicar un poco más sobre esos sonidos mayas?
Sí, claro que sí. En mi música se puede escuchar mucho esta integración de los instrumentos tradicionales mayas como los tambores, instrumentos de barro, la marimba también, flautas, y esa es una de las de los sonidos que podemos encontrar en las canciones. Hay géneros diferentes que nunca había trabajado en este segundo disco, pero en este momento pues estoy también muy contenta de haberlos trabajado porque nos permite explorar nuevas formas sonoras de los instrumentos, incluso tradicionales.
¿Y tú, tu has crecido en escuchando qué?
¿Tú creciste escuchando qué tipo de música?
Bueno, música de mi pueblo. Hay un cantautor que es mi primo, que yo ya no lo conocí personalmente, pero que sí escuchaba la música de él en la radio comunitaria. También, había mucha, la única música que se escuchaba en las radios era música católica. Y también pues era algo que escuchaba, quizá no por decisión, sino porque sonaba en las radios. Luego mi hermana tuvo un cassette en donde tenía canciones de Mercedes Sosa y de un dúo que se llama Guardabarranco de Nicaragua, que fueron a quienes escuché desde niña. Y eso me gustó muchísimo, esa voz tan grande de Mercedes Sosa y también esa combinación de voces de este dúo me fascinaron desde un inicio.
Y alors ici en Europe, on pense un peu une idée un peu comme ça générale déjà pour nous les Mayas, c'est une civilisation disparue.
Si nos podrías contar acerca de los mayas aquí desde Europa, lastimosamente tenemos una visión a veces muy equivocada acerca de esta civilización que nos dicen que ha sido una civilización desaparecida de la historia. Y eso demuestra cómo a veces nos cuentan, ¿no?, la historia desde acá en Europa. Si nos podías contar un poquito acerca de la historia y sobre todo quiénes son los mayas actualmente. No sé si estoy correcta, pero leí que entre México, Guatemala, podía haber todavía entre 5 y 9 millones de personas mayas.
Wow. Bueno, dar el dato exacto de los mayas de la actualidad en número no podría decirlo porque no tengo esa cuenta. Sin embargo, pues los mayas en la actualidad existimos. Hay un discurso también del mismo sistema racista que constantemente busca anularnos, porque el anularnos como sujetos también es anular nuestros derechos, y anular nuestros derechos es apropiarse de todo lo que en territorio se refiere, a tierra se refiere, porque los pueblos mayas, los pueblos indígenas están pues bastante relacionados con la tierra. Entonces hay muchas personas que prefieren invisibilizarnos para poder apropiarse de todo esto. Y pues los si bien los abuelos y abuelas mayas que vivían en ciudades como Tikal en Guatemala, que son estas grandes estructuras, ya no existen ahora, o sea que ya no son visibles, pues estamos los y las descendientes de los mayas que, como yo, vivimos en los pueblos, vivimos en las comunidades indígenas, y que muchas personas siguen desarrollando todo lo científico, todo lo astronómico que los abuelos, que los antiguos mayas también desarrollaban. Entonces vivimos en diferente época, pero vivimos.
Et alors, à quoi doivent faire face les populations mayas aujourd'hui? Quelles difficultés rencontrent-elles?
¿Qué dificultades afrontan hoy en día las poblaciones mayas?
Bueno, he compartido ya en algún, bueno, hace un rato con otras preguntas, que nos enfrentamos mucho a la invisibilización de nuestra existencia y a la anulación de nuestros derechos. Hay muchas desigualdades que vivimos porque no nos consideran como sujetos, sujetas de derecho, sino como objetos. Esa es una de las violencias más grandes que vivimos.
Vous n'avez pas les mêmes droits que les autres citoyens.
No tienen los mismos derechos que los demás ciudadanos en Guatemala.
En realidad deberíamos de tenerlo, porque constitucionalmente está que todas las personas de Guatemala tenemos los mismos derechos, pero no se cumplen.
Il y a trois mois, j'ai reçu sur So Sweet Planet Laurent Richard, le fondateur de Forbidden Stories, un réseau international de journalistes.
Anne explicó todo el proceso de Forbidden Story.
Menacés et emprisonnés ou qui ont été assassinés. Tout récemment, alors que je préparais ton interview, j'ai reçu des informations de leur site internet.
Que es esta alianza de los periodistas que siguen el trabajo de periodistas que están amenazados o asesinados.
Avec de nouvelles informations sur les pratiques controversées d'une multinationale de l'industrie minière qui exploite l'un des plus gros gisements.
Es una red a nivel global. Hace unas semanas han entrevistado a Laurent, uno de los periodistas fundador de esta red, y justamente cuando preparó tu entrevista,
scandales environnementaux au Guatemala, et on pouvait lire du coup dans le journal Le Monde, partenaire du réseau.
El periódico Le Monde en Francia publicó una investigación hecha con Forbidden Story sobre lo que está pasando en el lago Izabal con la exploración del níquel, que es la mina más grande de Latinoamérica.
Les habitants, en majorité des Mayas de langue quechi, entretiennent un rapport sacré à cette terre.
Donc les habitants en el territorio quechi entretiennent
un rapport sacré à cette terre et à cette immense étendue d'eau aujourd'hui menacée par les rejets résultant de l'activité minière.
Anne estaba explicando todo este fenómeno y preguntaba si tú conocías este trabajo
minière. La trouée rouge provoquée par la mine Phoenix sur les flancs des montagnes de la Sierra de Santa Cruz en est la dernière preuve en date, et elle ne cesse de s'étendre au milieu de la forêt tropicale. Donc je voulais savoir, est-ce que tu es au courant de tous ces journalistes maintenant au niveau international?
Sí, al tanto de estos avances que había en cuanto a estas investigaciones
dues à l'exploitation minière au Guatemala, puisque tu en parles dans tes chansons, et est-ce que tu es au
temas que tú tratas también en tus canciones.
Quiero compartirles que para los pueblos indígenas la tierra, el agua, las montañas son elementos muy importantes y vitales para nuestra existencia, para nuestra vida. Y hace un momento nos hacías la pregunta sobre esta impactante investigación de hacia la empresa de níquel, la CGN, en Guatemala. Yo conocí del caso ya hace muchos años, justamente porque tres estudiantes de una universidad, la Universidad del Valle de Guatemala, había enviado a tres estudiantes para poder hacer algunos estudios en esa área del lago, donde también está presente, por supuesto, esta empresa de níquel. Estos tres estudiantes fueron asesinados. Actualmente todavía se siguen haciendo investigaciones. Esto ocurrió en el 2012 y ahora en 2022, que se cumplen 10 años de su asesinato, no ha existido una justicia para esto que ha ocurrido. Se han hecho investigaciones y todo marca que los culpables de ellos son los trabajadores de la empresa de níquel. Yo fui parte de un colectivo que se llamaba Festivales Solidarios, que lo que hacía era organizar festivales artísticos para acompañar a los pueblos que estaban en resistencia. Y uno de ellos, pues la forma también de visibilizar lo que sucede en los pueblos con sus resistencias, es la música. Y acompañábamos también para a enunciar a otros lugares lo que estaba ocurriendo en el Estorizabal con la empresa de níquel. Y ahora, hace no mucho tiempo, que también habíamos visto videos de uno de los periodistas de la comunidad, que es Carlos Choc, que él es del Estor en Izabal, que él compartía hay mucha criminalización en su contra.
¿Por el gobierno?
¿Por el gobierno está criminalizado?
Por el gobierno, pero sobre todo porque la empresa de níquel, en este caso, tiene una relación muy estrecha con el gobierno. Ahí no solamente es esto que está sucediendo con el níquel como mineral, sino que hay también ramificaciones muy grandes que vinculan a la empresa de níquel, a la CGN, el Solway, junto con el gobierno, con casos de mucha corrupción. Y recientemente que comencé a ver esta investigación que tanto, son muchos periodistas quienes la han hecho en Guatemala, como Prensa Comunitaria, Carlos Choc, eso ha impactado mucho porque sale a luz toda la información que han encubierto desde la empresa de níquel juntamente con el gobierno. Y esa relación tiene fotografías de los periodistas que han hecho que han estado documentando, les han perseguido, también de la investigación, en la investigación se logra ver cómo si la misma empresa hizo estudios del impacto ambiental, que las sustancias que utilizan contaminan gravemente el lago de Izabal.
Aujourd'hui, son est où?
Anne pregunta si con esta investigación ahora, ¿qué pasa? ¿Va a haber un impacto? ¿Tú crees que las comunidades se pueden movilizar? ¿Puede ser que va a haber un despertar? ¿O va a ser como suele pasar quizás en Guatemala o en cualquier otra parte del mundo, y igualmente en Francia, que estamos acostumbrados a estos tipos de escándalos y luego nada cambia? Entonces, tú como militante y como activista, ¿cómo ves esta revelación y qué piensas y en qué medida piensas que puede haber un impacto positivo?
Bueno, inicialmente quiero decir que hay mucha movilización de los pueblos alrededor del lago. Justamente esa ha sido una de las razones por las que, por ejemplo, la gremial de pescadores del mismo lago están siendo criminalizados. Ha habido desde toda la pandemia muchísimos estados de sitio que han sido impuestos por el gobierno. Eso quiere decir que hay mucha presencia de militares del ejército en las comunidades cercanas al lago para poder amedrentar. Ha habido desalojos, ha sido una situación muy grave. Las comunidades sí se han movilizado allí cercanas, pero hay mucha, mucha violencia del gobierno hacia las comunidades. Y yo pienso absolutamente que personalmente, así como otras u otros artistas que también pudiesen compartir lo que está sucediendo, también es muy importante porque hay muchas otras comunidades que quisieran también apoyarles y que quisieran estar en esa resistencia, pero ha sucedido que son tácticas del mismo gobierno que agreden a una comunidad, luego agreden a la otra. Entonces hay allí mucha violencia en muchas comunidades que las mismas comunidades están tratando de levantarse en cada uno. Entonces pienso yo que, por supuesto, que la esperanza de que las cosas puedan cambiar, de que haya un despertar de todas las otras personas que quizá no son parte de la comunidad del Estor, en este caso, puedan unirse para también defender el lago, para que defiendan la tierra, porque es siempre he pensado que la defensa de la tierra es la defensa de nuestra vida misma. Son tierras ancestrales y esto quiere decir que es de la gente que vive allí.
Est-ce qu'il y a des choses à ajouter?
¿Quieres agregar algo sobre este tema?
Avant de changer, d'aller sur autre chose.
Bueno, me gustaría mucho invitar a todas las personas que nos escuchan a que puedan ver los videos, leer toda la investigación que han hecho, bueno, desde Mining Secrets, que es esta forma de visibilizar lo que la CGN ha hecho en Guatemala y cuál es la relación que tiene con el gobierno, porque hay muchos medios de comunicación que no han compartido nada de esta investigación porque son medios aliados también al gobierno, y es muy importante que se sepa esta gravísima violencia de la empresa rusa en Guatemala. Así que sí, podemos compartirlo en nuestras redes, con nuestras amistades. Por favor, hagámosla. Esa es también una manera de asumir una responsabilidad de agentes de cambio.
Y hay beaucoup d'autres cas comme celui-ci.
¿Hay más casos como este en Guatemala?
Como este, el de tierras específicamente.
Sí, o sea, de minas, ¿no? De
oui, comme ce cas-là de multinationales
qui
s'accaparent des terres.
Sí, hay más casos de multinacionales que acaparan tierras en Guatemala.
Sí, una de ellas, por ejemplo, es esta, la hidroeléctrica, una de las hidroeléctricas en el área Ekchi, cuyo dueño es el presidente del Real Madrid. Que ahora mismo no recuerdo cómo es, Florentino Pérez. Que también están criminalizando, ha habido presos políticos. Hace algunos días salió de la cárcel el profesor Bernardo Caal, quien es un defensor del río Cabón, y pasó muchos años en prisión injusta.
D'accord. Alors, je rappelle à nos
voy a poner en el enlace los enlaces en el texto descriptivo de esta entrevista para que puedan acceder a todas las a todos los videos, a la investigación desde Forbidden Story y Mining Secrets, y también poner el enlace hacia la página Facebook de Sara para que puedan ver las entrevistas que ella realiza a personalidades y defensores de derechos humanos.
Alors, tu es ambassadrice.
Entonces eres embajadora de ONU Mujeres, que es la entidad de la ONU para la igualdad de género. ¿En qué consiste concretamente ser embajadora?
Bueno, soy embajadora del movimiento He for She desde Guatemala, que lo que busca también este movimiento es que el cambio de la erradicación, sobre todo de la violencia hacia las mujeres, no lo vamos a hacer únicamente solo nosotras como mujeres. Es necesario que los hombres se sumen también a esta lucha contra la violencia hacia las mujeres. Y Para mí ha sido también una reflexión muy grande el ser parte de este movimiento, porque sabemos que la música sí puede permitir el que podamos generar esa conciencia e interpelar las acciones y actitudes o discursos de la otra mitad del mundo, que son de los hombres.
Alors, ton premier album, on va revenir
tu
à la
premier disco
maintenant.
Somos salió en 2019 y en 2020 empezaste a trabajar un proyecto de compilación de, como playlist de música de mujeres indígenas, con la idea después de transformar esta playlist en un festival de música de los pueblos indígenas. ¿Nos podrías hablar de cómo va este proyecto de festival?
Justamente en el 2019 compartimos el primer disco, Somos, es correcto lo que has dicho, Ann, y en el 2020, luego también de la llegada de la pandemia, comenzamos a hacer una investigación sobre quiénes eran las mujeres músicas indígenas de todo el mundo. Ann, eso fue una investigación muy larga, porque de por sí la industria de la música es muy difícil para las mujeres, las plataformas de música, y para las mujeres indígenas muchísimo más. Hasta la fecha hemos encontrado 55 que sí tienen su música en plataformas de música digitales, y es un trabajo hermoso el que tienen. Pero algo que me pareció muy interesante, Ann, es que la mayoría de las hermanas músicas en sus canciones escriben mucho sobre la defensa de los derechos humanos, de la identidad y de la cultura. Y también tienen una postura a través de la música antirracista. Y bueno, hasta ahora también, porque recientemente se comienzan a hacer festivales ya... presencialmente, pero el avance que pudimos tener para la creación de estos festivales fue virtual. Ya hemos tenido un festival de mujeres músicas indígenas y fue maravilloso, tener a músicas del Ecuador, de México, de Guatemala, por supuesto, también de Estados Unidos, y fue algo muy poderoso. Esperamos en verdad que la vida nos permita poderlo hacerlo presencialmente, porque también toda la sociedad necesita saber urgentemente que hay música que está siendo hecha por mujeres y por mujeres indígenas.
Mais alors ce festival, on peut le rattraper en ligne? Est-ce qu'il est visible sur le net?
Ver este festival virtual online? ¿Hay un link ya que se ha hecho?
¿Podemos compartírselos? Claro que sí.
Et alors, où est-ce qu'on le trouve, ce festival, sur Internet?
¿Dónde se encuentra en Internet?
En Facebook.
En el Facebook de Sara.
Alors, pour parler, pour faire rentrer un peu plus dans ton monde de ce nouvel album, pour parler de quelques-unes des chansons qui composent ce nouvel album, est-ce que tu peux nous dire déjà quelques mots du texte de la chanson de...
Alors, para hablar de una de tus canciones que compone tu nuevo disco, Mujer Indígena, et si nos podías decir unas palabras de la canción Mujer Indígena que dio nombre a tu disco.
Et le clip.
Y también un videoclip que es muy precioso.
Sí, hay un fragmento de la canción Mujer Indígena, que de hecho fue lo primero que escribí, que es el coro de la canción, que dice, ¿cómo mis abuelas? Quiero compartir que la primera parte que escribí de Mujer Indígena... y de la canción, y yo desde ese momento tenía claridad que quería que mi disco se llamara así, Mujer Indígena, fue el coro que dice, como mis abuelas con su alma guerrera, como la tierra, yo tengo piel morena, soy mujer indígena, nieta de la luna, esta es mi fuerza. Esto fue lo primero que escribí, pensando en que también a través de la palabra podemos cantarnos a nosotras mismas y saber que nuestra fuerza como mujeres y mujeres indígenas está allí y que también es muy importante. Y bueno, esta es una canción que hay una abuela que también es era cantante, era compositora de México, y en una de sus canciones ella dice que cuando te repetís algo muchas veces, te lo crees. Y es muy hermoso porque no solamente nos lo creemos nosotros, porque es así, sino que también todas las demás personas que pueden escucharlo. Y pues repetirnos mucho y repetirle a toda la gente que esta es nuestra fuerza como mujeres indígenas y que aquí estamos.
Y los retratos de estas mujeres indígenas bellísimas que se ven en el videoclip, ¿quiénes son?
Pues tanto la canción como el video es también es un deseo muy grande de honrar el camino de todas las mujeres indígenas, las de todo el mundo, las de mi pueblo. Y este videoclip es acompañado por también la fuerza de mujeres que tienen, de mujeres de mi pueblo, que tienen una labor muy importante allí. Por ejemplo, está mi mamá, que es la mujer que me dio la vida y que me ha enseñado tanto también a defender y amar mi ser indígena. También está Doña María. Doña María es una mujer que sana espiritualmente. Es llamadora de espíritus, es una labor muy, muy importante para el proceso de sanación emocional de las personas. Y ha sido trabajado en mi pueblo, en Comalapa, el videoclip, también en otros lugares de Guatemala mismo, para poder darle esa inmensidad que queríamos, esa fuerza a la canción, visualmente también. También en el video hay mujeres como Marta Tuyuk, que es guía espiritual, su labor también es profundamente importante. Está Doña Mela, que así le decimos, y es una abuela agricultora que también además es una consejera en el pueblo. Así que el tenerlas también en el videoclip es una forma de honrar y de mostrar que el trabajo, la existencia de ellas es demasiado importante para nuestras comunidades y para nuestro país.
C'est une dimension importante.
Sí, es una dimensión muy importante.
Il y a aussi le titre Pueblos, un hommage aux résistances des
pueblos. Está también la canción Pueblos que cantas con la artista mexicana Lila Downs, cuyos discos aquí también en Francia son conocidos. ¿Nos podrías contar un poco acerca de este encuentro?
Ha sido un encuentro maravilloso. La maestra Lila Downs la admiro muchísimo desde antes de comenzar a cantar. Y no solo por su voz tan potente, sino que también porque a través de su música tiene una defensa muy clara de la identidad. Tuvimos esta posibilidad de acercarnos para preguntar, bueno, inicialmente que escuchara la canción, luego compartirle el porqué de la canción, que es justamente como para acompañar estas resistencias como la del Estor en Izabal, así como en Guatemala, en muchos otros países, los pueblos indígenas realizan movilizaciones, tienen resistencias para la defensa de los derechos humanos y de sus territorios. Lila dijo que sí, que le había escuchado y dijo que sí. Yo hasta la fecha no he asimilado totalmente que haya dicho que sí. Estoy muy honrada porque es una canción que lo que busca es eso, una articulación a través de la voz y un acompañamiento.
¿Y podrías, por favor, hablarnos de tu canción La Ciguanaba y especialmente el último párrafo la llaman la ciguanaba, la llaman bruja, la llaman animal porque defiende las mujeres y su dignidad.
Sí, la ciguanaba nació ya en el 2000, en el 2020. Sí, en el 2020, estaba recordándolo. Y esta es una canción que está inspirada, por supuesto, en una leyenda de Guatemala. Es muy conocida también en la parte de Centroamérica, todas con diferentes enfoques, pero yo quise trabajarla bajo un enfoque de género. Y pensaba que la ciguanaba como espíritu, como un espíritu de mujer que también lucha en contra de las diferentes violencias, sobre todo las violencias, agresiones físicas que hacen los hombres hacia las mujeres. Pensaba en que hay muchas mujeres defensoras actualmente, bueno, y lo han existido desde siempre, defensoras de otras mujeres en procesos de justicia, por ejemplo, a quienes constantemente les insultan porque creen, porque muchas personas consideran que la violencia hacia las mujeres es algo que no es cierto o es algo que solamente están inventando para hacer quedar mal a su compañero, a su esposo o al hombre que la ha agredido. Y es por eso esa parte de la canción. Le llaman la ciguanaba, le llaman bruja, le llaman animal, porque esos son nombres que también han utilizado para insultar. Pero hay otra parte de la canción que viene después que dice, ella no va a parar de caminar. Porque pues las mujeres tenemos la convicción de que merecemos una vida libre de violencia y que esas palabras o esos discursos que buscan frenar nuestra lucha contra las violencias también tienen que cambiar.
Y aussi quelques a unas palabras que con la canción que grabaste con el español muerdo, amor diverso. Tengo la impresión de que abordamos otro tema.
Sí, con amor diverso. Bueno, Guatemala es un país en donde al igual que lamentablemente muchos otros, sigue habiendo mucha homofobia y muchos crímenes de odio hacia las personas de la comunidad LGBTQ+. Y esta canción surge también para poder decir, para poder hacer un llamado a todas las personas de que es necesario y urgente frenar todos estos discursos y acciones de odio. Y esta parte de la canción, por ejemplo, que dice, quiero amar libre y sin miedo. Estoy muy contenta de que Muerdo también haya aceptado grabar esta canción junto conmigo, Amor Diverso, porque él tiene de igual forma una clara convicción de que a través de la música también se puede hacer el llamado para defender los derechos de la comunidad LGBTQ+.
Ok. Yo
escuché Somos también en el disco y hay una canción que no está en esos dos discos.
Alors, une chanson qui n'est pas sur le nouvel album, mais qui est sur Somos, je crois.
Ah, pero que sí está en Somos. Oui. Okay. Hay esta canción, Tu cour, que no está en los discos, está en tu primer disco, Somos. Se llama Tu cour y me conmovió mucho. ¿Me podrías comentar un poco acerca de Tu cour?
Sí, Tu cour es el nombre del búho en Cachiquel. Tu cour es búho en Cachiquel. Y bueno, esta canción... Para nosotros como pueblos, o algo que aprendí yo mucho, es que la vida y la muerte son una dualidad. Y que es muy posible que cuando nos toque dejar nuestro estado físico en este mundo y nos toque la muerte, no es algo malo, sino que es otra forma de vida. Y que hay abuelas y abuelos que ya no están físicamente, pero que nos guían desde otras dimensiones. Y esta canción es justamente para quienes no vemos, no, con los ojos no los podemos ver, pero sí les podemos sentir.
Mm. Ok. Alors, je voulais préciser que le nouvel album, donc je vous laisse dire le nom.
Mujer Indígena.
Parce qu'on peut écouter sur les plateformes de
streaming. Anne estaba explicando a los oyentes lo lindo que es tu disco y que, por supuesto, aunque las canciones están disponibles en las plataformas, al tener un disco físico, uno gana en calidad sonora. Y que además es un digipack muy lindo que contiene un póster con tu foto y del otro lado con las letras de las canciones. Para ir concluyendo, quisiera saber si hay otro tema que quisieras poner sobre la mesa acerca de tu nuevo disco o un tema de las canciones que no hemos podido abordar antes de concluir y de hablar de tu relación con Francia.
Me gustaría mucho invitarles a escuchar las canciones en las diferentes plataformas de música, que las puedan compartir. Todas las canciones están escritas con mucho amor, también con un fuego que es un fuego de mis abuelas, de mis abuelos. Y también me gustaría mucho que a través de ellas podamos asumir un compromiso desde el amor, desde la ternura, también para luchar contra el racismo en todos los lugares a donde podamos llegar.
Et alors donc pour terminer,
quisiera preguntarte cuál es tu relación y tu enlace con Francia, ya que quiero recordar a los oyentes que nos escucharán en varios años que estuviste este 28 de marzo del 22 en el Teatro Le Pic en París, que estuvo lleno, que ya estás hablando un poquito de francés, que no es tu primer viaje a Francia, que tienes mucha gente que te está siguiendo, ya que este concierto se llenó en París. Entonces, ¿nos puedes explicar cuál es tu relación con Francia?
Bueno, quiero comentar que Vicente es quien además es de aquí de Francia, ha tenido un cariño muy grande, no solo hacia mí, sino al proyecto de música. Y esto ha permitido también que podamos estar aquí en Francia. Tenía mucha ilusión de hacer mi gira por Francia porque muchas de las personas que me han apoyado mucho para poder realizar la grabación de mi disco, para poder tener conciertos en Guatemala, es una organización de Francia que se llama el Club Quetzal, quienes además han tenido una labor humana muy hermosa con tres pueblos en Guatemala, que es Santa Catarina, Palopó, Santa Teresa, Comitancillo y también San Lucas Tolimán, con escuelas específicamente. Y para mí eso es algo que actualmente lo agradezco y lo voy a agradecer siempre en un futuro, porque están cambiando la vida de muchas niñas, de muchos niños, de juventud en Guatemala. Así que el venir por acá, encontrarme también con ellas, con ellos del club, conocer a muchas otras personas de aquí de Francia ha sido un regalo muy grande. Francia me ha recibido desde la primera vez que vine, porque recuerdo que mi primer concierto, de mis primeros conciertos, fue uno aquí en Francia y me recibieron tan cálidamente. Fue aquí en París. Y ahora estamos terminando la gira, esta primera parte de la gira también aquí con mucho amor. Yo estoy procesando todavía todo porque a veces, pues, es difícil creer que lo hermoso que la gente te puede dar.
Super. Est-ce que c'est bon? On a, je pense, fait le tour.
Sí, está muy lindo. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Hay algo más que quieres agregar?
Sí. Anne, muchísimas gracias a ti por el espacio, por compartirnos la palabra y la posibilidad de compartir el mensaje de la música, el mensaje de lo que sucede en Guatemala, porque muchas personas no saben que existe Guatemala. y somos un país pequeño, pero pues hay una lucha muy grande por allá. Así que gracias por visibilizarlo también. Solo quería decir eso con mucho cariño. De verdad, muchas gracias.
Merci à toi. J'étais tellement honorée de pouvoir t'accueillir et relayer ta parole, tes combats et toute cette réalité que moi.
Fue un honor para mí poder dar eco a tu lucha y gracias por hacerme descubrir los temas.
Mais en tout cas, aujourd'hui, c'était une parole
que mencionaste, también descubrí muchos puntos, si bien conozco por varios otros temas similares, no conocía lo que estaba pasando en tu país. Es una palabra que no tenemos todos los días, es una palabra preciosa y agradezco muchísimo porque no todos los días tenemos la oportunidad de conversar con una persona de Guatemala, pero especialmente de la cultura milenaria y maya, que es tan rica sobre un plan cultural y integral. A veces solo nos quedamos con esta idea de los templos y invito a que la gente tome el tiempo de salir y de ir más allá de estas representaciones exóticas que a veces uno cae cuando habla de los pueblos indígenas.
Par exemple, nos multinationales, il y a des produits que l'on peut choisir de ne plus acheter.
Por favor, un llamado a que tomen el tiempo de buscar información también sobre los productos que consumimos, sobre los productos de las multinacionales que tienen un impacto sobre la vida de la gente.
Les gens, voilà, on peut être en face d'eux comme aujourd'hui autour d'un thé, d'un café et se regarder.
Es importante, por ejemplo, como hoy, poder tomar un café o un té con una persona como tú, Sara, poder mirarse de cara a cara, porque todos somos un poco responsables de lo que pasa, pero también un poco responsable de hacer un cambio. Así que muchísimas gracias por informarnos sobre tu realidad y también sobre la bella manera que has elegido de expresar y de llevar tus mensajes a nuestras realidades. Sobre todo, cada vez hay más violencia y tú elegiste a través del arte llevar estos mensajes. Así que con mucho cariño, muchísimas gracias por todo lo que haces.
Je te souhaite tout le meilleur, une très bonne continuation dans la musique et au plaisir de te retrouver une prochaine fois en France ou peut-être au Guatemala.
Oui, merci beaucoup.
Au revoir. Anne. Vous pouvez retrouver Sous-Suite Planète sur Twitter, Facebook et Instagram. Et puis, très important, si cette interview vous a plu, n'oubliez pas de noter ce podcast sur votre application de podcast et de me laisser un petit commentaire. C'est très important pour le classement de Sous-Suite Planète. Enfin, autre information capitale, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Sous-Suite Planète est un média indépendant et autoproduit. J'ai besoin de votre soutien et je vous offre en plus pas mal de contenus exclusifs. Venez les découvrir. Je vous mets le lien vers Patreon dans le descriptif de ce podcast. À tout de suite.